Pues seguimos en Herrera en COPE hablando de esta huelga que igual a usted le ha afectado esta mañana, yo qué sé, pues por ejemplo para ir a trabajar. Inicialmente este paro afectaba a 300.000 trabajadores, incluyendo a los camioneros, que son unos 220.000, pero estos al final quedaron fuera de la huelga después de alcanzar un acuerdo con la patronal para el transporte de mercancías y sanitario. Los conductores de autobús no.
Me enteré esta mañana leyendo el periódico online.
Ya llegó tarde, tengo que justificar la falta.
Estoy haciendo un curso y va por horas. Y perdería el crédito del curso.
Estoy histérica, estoy nerviosa.
No, no tenía yo ni idea, la verdad.
¿Y te urgía llegar ahora a algún sitio?
Pues sí, al cole. Al cole de la peque, que ya vamos tarde.
También el transporte escolar se está viendo afectado. Mañana de movilidad, como escuchas, muy complicada en algunas ciudades, aunque se han establecido servicios mínimos del 50% a nivel estatal. Colas eternas en paradas de autobús. Hemos visto a papás y a mamás que, bueno, se las han visto y deseado para llevarla a los niños al cole, yo para recogerles porque se han quedado hoy sin extraescolares. También aquellos que pues hayan tenido la mala suerte de que su coche se haya averiado, porque te recuerdo, también las grúas están en huelga.
Es lo que uso, para todo.
Bueno, yo sí es por un día, pero si no, pues sí que me fastidiaría, porque además yo me desplazo siempre en autobús, ¿eh?
Si no, me tendré que venir caminando, ¿no?
¿Qué voy a hacer ahora?
Que buscarme quizá venir aquí y coger el tranvía.
Tocará coger la bici.
Afecta a un montón de gente.
Diariamente, a esta hora y por la tarde, para ir y para volver. Quedarme en casa, no tengo alternativa.
Quien me va a ayudar bien a explicar cómo están las cosas a esta hora de la tarde es Diego Buenestado, secretario general de Carreteras, Urbano y Logística del sindicato UGT. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A esta hora tenéis datos de cómo se está siguiendo la huelga y a nivel de toda España, bueno, pues si se está siguiendo más en una región que en otra, por ejemplo.
Pues bueno, el seguimiento está siendo muy regular en todas y el seguimiento pues parece bastante importante. Yo creo que de media estamos por encima del 90%. Y según los datos que nos están llegando, hay regiones, por ejemplo, como Valencia, que están un 80%, hay otras como Asturias, que están un 100%, Barcelona, que está en un 90%, Andalucía está en un 95%, pero básicamente de media prácticamente está el 90%.
De media en torno al 90% estaríamos hablando para vosotros entonces de éxito de esta huelga.
Sí, sí, sobre todo éxito a pesar de los servicios mínimos que se nos han establecido. Además, unos servicios mínimos abusivos y luego pues, no entendemos, bueno, sí lo entendemos porque es tema de comunidades autónomas, cómo puede haber tanta diferencia de los servicios mínimos que se establecen en una ciudad y en otra. Sea de urbano e interurbano.
Ya, claro, lo comentábamos, se dan las circunstancias de que, bueno, en esta huelga no solo están los conductores de autobús interurbanos, sino que también se incluyen a conductores urbanos, conductores de grúa, conductores de transporte escolar. ¿Por qué no se ha desconvocado esta huelga? Me refiero, ¿por qué no han logrado ese acuerdo que sí llegaron en su día los camioneros? ¿Qué reivindicaciones todavía quedan por cerrar en este asunto?
Vamos a ver, en este asunto la reivindicación es la misma que teníamos con el transporte de mercancías, que era la de solicitar junto con la patronal el inicio de un expediente que nos llevara a coeficientes reductores y que permitiera que estos trabajadores tuvieran una jubilación anticipada, que como se ha dicho antes en el corto que habéis puesto, que un conductor con 65 o 67 años pues no está en condiciones de conducir ni de llevar pues eso, esas jornadas que tienen que hacer tan
maratonianas, ¿no? Largas.
Uh-huh. Y sí. Entonces pues es eso. Y entonces no sabemos por qué ellos, la patronal dice que el coste que le supone no lo tienen cuantificado y que por tanto que eso exige un sobrecoste en seguridad social y que como no lo saben pues no están en disposición, ya digo, de iniciar el expediente, que no estamos hablando de que los coeficientes estén ya, no estamos hablando de si es un 0,20, un 0,10, un 0,15, uh-huh. Que eso en función de lo que se decida así será el coste y entonces pues así estamos. Anoche hicimos un último intento. Estuvimos el sindicato UGT con la patronal reunida hasta última hora y fuimos incapaces de llegar a ese acuerdo. Esperemos que de aquí al día 11, que es la próxima convocatoria de huelga, lo podamos hacer.
Han convocado paros para el 11, 28 y 29 de noviembre, también en diciembre, en el caso de que no alcancen un acuerdo. Hay un asunto que no sé si, bueno, pues preocupa en el sector, que tiene que ver con la media de los trabajadores. Tienen más de 50 años la mitad de los conductores de autobús. ¿Hay recambio para todos esos profesionales?
Pues de eso se trata, de que hubiera recambio. En el INEM hay solicitudes con carnet de conducir para cubrir estas bajas de sobra, porque con el paro que hay en España, lo que pasa que es verdad también que las condiciones, pues a lo mejor no son las que debieran. O sea, creemos que las condiciones de un conductor no están adecuadas al salario y a las condiciones que tienen. No es de recibo que un trabajador, por ponerte un ejemplo, un mozo de almacén, pues esté ganando ahora 200 euros menos que un conductor de autobús, con lo que conlleva.
Pero me imagino...
Y con lo que cuesta sacarse ahora un carnet y el CAP y la ley.
Sí, iba a decir que me imagino que tampoco las circunstancias serán las mismas en el caso de todos los conductores de autobús, ¿no? Porque hablábamos de distintos colectivos, desde grúas o urbanos a interurbanos o escolar, que nada tienen que ver en cuanto me refiero a jornadas, ¿no? Y peligrosidad.
No, pero todas tienen que ver. A mí me decían que no es lo mismo un conductor interurbano que un conductor urbano. Pero yo sí le puedo decir que a lo mejor el estrés que sufre un conductor del AMT de Madrid, por ponerle un ejemplo, que está todo el día en el centro de Madrid, pues es mucho mayor que el que pueda tener un conductor que haga Madrid-Bilbao todos los días. Si se manda al autobús, llega allí, en 4 horas está allí y 4 horas para acá. No es lo mismo estar en carretera 8 horas que estar 8 horas en el centro de Madrid con cómo está el tráfico en Madrid y con los problemas que tiene Madrid. Por tanto, nosotros ahí no hacemos distinción de autobús. Y hay otra cosa que no se está reflejando. Nosotros ya no es solo por el tema del deterioro que pueda tener el conductor. Estamos hablando también de un problema de seguridad vial. Una persona con 67, 65 años, pues está llevando niños, está llevando jubilados, se está llevando. Entonces, las circunstancias, en octubre, hace un año, más o menos, en el AMT de Madrid, por una indisposición de un conductor, ya se estrelló contra un árbol y hubo 5 o 6 heridos. Esto, como en la AMT de Madrid, sin poner más, cuando hablemos de otros casos. Y además, nosotros tenemos constatada, que creemos que es una injusticia, tenemos constatada excursiones de jubilados de Madrid a Benidorm. Y el mayor era el conductor del autobús.
No entendemos. Ya, que está claro que hace falta relevo y que sin condiciones de trabajo adecuada pues es difícil, ¿no?, atraer talento y atraer trabajadores a este sector. ¿Qué pasará, Diego, si no alcanzan un acuerdo de aquí a diciembre? Porque, bueno, están claras las jornadas próximas de paro, pero no sé si confían en que la patronal también llegue a un acuerdo como sucedió con los conductores o ven la situación complicada.
Hombre, nosotros somos optimistas y nosotros vamos a estar ahí hasta última hora y nos entendemos a negociar cuando nos llamen. Yo creo que sí se va a llegar a un acuerdo. Igual necesitamos pues alguna ayuda, un empuje por parte de la administración, pero yo creo que eso se tiene que arreglar, porque no es algo que sea... Aquí no se está hablando de un convenio colectivo, estamos hablando de algo que es de sentido común. Y eso lo entiende todo el mundo. O sea, que es que no puedes hacer. Estamos diciendo que no hay, que faltan conductores. Queremos mejorar las condiciones de los conductores, hacerla más atractiva. Esto sería un punto también. Si tienes coeficientes reductores que te pueden jubilar antes, podemos hacer más atractiva la profesión y atraer, pues
a gente joven, ¿no? En definitiva, que hace poco contábamos que incluso habían tenido que recurrir a un acuerdo con el ejército, ¿no?, en busca de esos conductores profesionales de la reserva, también en este caso. Oye, Diego, ya nos has comentado que el seguimiento está en torno al 90%, pero antes de despedirte, todo normal, la jornada, me refiero, ha transcurrido con normalidad, que a veces en esto de las huelgas suceden a veces incidentes, ¿no? Ya sabemos.
No, todos. Y además, con mucha normalidad, ¿eh? Habrá algún hecho ahí, pero nada reseñable. Incluso los servicios mínimos, y estos son datos que lo está diciendo Confebur, la patronal, pues han seguido en más del 95%. O sea que, en principio, la cosa está tranquila.
Bueno, pues esperemos que siga así. Diego Buenestado, secretario general de Carreteras, Urbano y Logística de UGT. Gracias por haber atendido la llamada de Herrera en COPE. Que vaya bien esa jornada.
Gracias a vosotros.